laboral, que nos permite mayor adaptabilidad, o los proyectos como el de teletrabajo, que nos permite compatibilizar mejor las responsabilidades que tenemos, por ejemplo, con la casa y el trabajo. Pero no solo eso, sino que también la energía que se ha puesto a la modernización del CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que parece ser un servicio más pertinente que nunca para los desafíos que tenemos. Y en donde el objetivo de esta modernización es uno solo. ¿Cómo hacemos para acompañar a los trabajadores y trabajadoras en Chile en los distintos desafíos laborales que enfrentan a lo largo de sus vidas? Lo que generan estos cambios es incertidumbre. Lo que generan estos cambios muchas veces miedo. Lo que podrían generar estos cambios, a pesar de que aún no se ve necesariamente desde el punto de vista de los datos de empleo, son pérdidas de empleo. De lo que nos preocupa hacernos cargo en el Ministerio del Trabajo y en particular en CENSE, es de que cada trabajador y trabajadora tenga en quien apoyarse para enfrentar estos desafíos. ¿Cómo estamos haciendo esto? Con tres ejes de trabajo. Un primer eje tiene que ver con un servicio, con un CENSE, que obtenga resultados. Esto parece obvio, pero para quienes estén más interiorizados con la conversación en torno al CENSE, es un servicio que ha tenido, se le han hecho varios diagnósticos en distintos gobiernos, por distintas instituciones, y todos ellos, líneas más, líneas menos, básicamente dicen que el servicio deja que desear. Por lo tanto, el poder lograrlo, aquello que se propone, es algo que es esencial. El mejorar la trayectoria laboral de una persona que está empleada a través de la franquicia es esencial, y por eso estamos modificando hoy día a través de un proyecto de ley justamente todos los incentivos en torno a la franquicia. Pero que también una persona que no tenga trabajo pueda conseguir un trabajo y que ese sea el resultado de la acción, de la intervención que hace el CENSE, es esencial en nuestra promesa. Nuestra promesa como servicio. Y eso es algo que cuando miramos los datos históricos del servicio, no lo lográbamos hacer con más de 10 u 11 personas de cada 100 que pasaron por el servicio. Y por eso hoy día estamos también modificando la manera en que compramos cursos, en que tomamos decisiones y en que incentivamos a los ejecutores que trabajan con nosotros justamente para que logremos eso. Una persona que no tenga trabajo consiga uno. Un CENSE con resultado, el primer pilar. Un segundo pilar tiene que ver con un CENSE que se orienta hacia el empleo. No más capacitación como un fin en sí mismo. Por distintos motivos habíamos caído en un sistema que lo que hacía era capacitar, lo que está muy bien, pero con pocos resultados y perdiendo el foco, que lo más importante para una persona que no tenga trabajo tiene que ver con poder conseguir uno. Y por lo tanto la capacitación es un medio más para conseguir empleo, como un montón de otras cosas que habíamos descuidado como servicio, algunas quizás tan sencillas como poder apoyar, por ejemplo, la construcción de un currículum. Porque cuando uno manda un currículum a una entrevista de trabajo o a un proceso de selección que está con faltas de ortografía o no está en orden cronológico, etcétera, uno inmediatamente se queda fuera del proceso de selección y nadie lo llama siquiera por una entrevista. Por lo tanto, un segundo pilar tiene que ver con un CENSE que se orienta hacia el empleo y no solo a la capacitación. Y no les doy ejemplos porque si no me voy a quedar mucho rato aquí. Y un tercer pilar tiene que ver con un CENSE que se orienta hacia el futuro. Y esto no tiene que ver con predecir lo que viene, sino que con anticipar ciertos cambios y algunos en particular que ya han llegado, como la digitalización. Y por lo tanto incorporar primero nuevas tecnologías en la forma en que formamos. Por eso hoy día van a encontrar desde hace unos meses cursos en línea, cosa que paradójicamente como servicio nunca habíamos hecho, y no había razón alguna, ¿no es cierto?, para que nosotros mismos como servicio usáramos la tecnología. Hoy día pueden encontrar en CENSE.cl, en la viñeta hay cursos en línea, distintos cursos, principalmente en temas de emprendimiento y temas de tecnologías de información. Pero en la misma línea, todo el tema digital es una editorial para nosotros, y en donde estamos trabajando en un proyecto público-privado, en alianza con la Fundación Chile, Tannán aquí a quien le aprovecho a agradecer que comenta el estudio, que está muy involucrado en ese proyecto, con Fundación CODEA, con SOFOFA, con la ACTI, por nombrar algunos, pero también instituciones del sector público. Y todo eso tiene que ver con nuestro pilar de futuro. Eso es lo que estamos haciendo hoy día en el proceso de modernización. Y en ese sentido no puede ser más oportuno que el contar con información. En un mundo de cambios, justamente lo que más nos duele tiene que ver con poder anticipar lo que viene. Para anticipar lo que viene necesitamos saber qué está cambiando y qué está ocurriendo. Y lo que hacen los observatorios laborales, quienes además aprovecho de mencionar, es una iniciativa que su semilla fue puesta en el gobierno anterior y que ahora ha continuado. Justamente lo que hacen los observatorios laborales es construir información del mercado laboral levantado directamente desde donde ocurre el fenómeno, desde las empresas, a través de preguntar, de encuestar y de saber, poder distinguir, ¿no es cierto?, dónde están las necesidades, cuáles son las brechas y, por lo tanto, cómo podemos resolver esas brechas. De tal forma de que tanto empresas, por una parte, que tienen que resolver también su problema de cómo tener a personas preparadas, como personas que estén buscando trabajo, puedan saber en qué formarse, en qué prepararse, justamente para poder unir esos dos puntos. Y esa información, por cierto, que es relevante también para instituciones que se dedican a formar para el trabajo, como para instituciones públicas como el CENSE, que toman decisiones a partir finalmente de esta información. Dado que van a presentar el informe en un rato, no voy a adelantar las conclusiones en estos cuatro sectores, pero sí quisiera mencionar y terminar con esto dos cosas que me llamaron mucho la atención y que tiene que ver en realidad con conclusiones generales, más allá de uno de los cuatro sectores en particular. La primera tiene que ver con cómo hay una pedida de parte de las personas que están en el mundo del trabajo, de las personas que están dedicadas al reclutamiento de personas, de que los procesos de formación incluyan nuevas metodologías, que sean más innovadores, que busquen hacerse cargo del problema de la formación más alineado con el mundo del trabajo. Y dicen ellos que creen que una buena manera, obviamente, es formar en el puesto de trabajo. Creo que es algo relevante para tomar todos aquellos que trabajamos en la formación del trabajo esa conclusión, porque nos obliga esto a movernos, nos obliga a cambiar, nos obliga a pensar distinto lo que hacemos para dar respuesta a lo que nos está pidiendo hoy día la empresa, a lo que necesitan hoy día los trabajadores. Y en un sistema que lleva harto tiempo funcionando, en particular el sistema de formación para el trabajo, en torno a CENSE lleva 40 años, modernizarse es algo que es necesario, pero al mismo tiempo no trivial. Y un segundo comentario o reflexión que quería hacer, y que además me parece muy pertinente en un lugar como este, en la Universidad Católica, un centro de formación, tiene que ver con cómo también ha sido transversal la pedida, más allá de la necesidad de formación en un área o en una necesidad específica, como puede ser un lenguaje de programación, una de las cosas que concluye el estudio, algo que era transversal en todos tenía que ver con, ellos lo describen como habilidades blandas, creo que es un mal nombre para eso, pero se refieren a trabajo en equipo, se refieren, lo decía textual, puntualidad, compromiso, y yo me hacía la pregunta, miren lo que están pidiendo y de dónde viene esto, dónde enseñamos esto, y la respuesta creo, son en muchos lugares, va desde la casa hasta lugares como este. Pero sin duda el hecho de que planteen esto, y otra cosa que venía ahí, que es la que me parece más relevante de todos, que sepan aprender, enseñar a aprender, o desde el punto de vista del trabajador, el aprender a aprender como algo necesario, como una de las brechas más importantes y que era transversal a todo, más de lo instruccional, creo que es algo que los invito a que reflexionemos, porque venimos de un paradigma en donde lo instruccional ha siempre sido la norma, lo instruccional entendido como necesito aprender este software, este lenguaje de programación, a tomar el martillo así y poner el clavo asá, cuando lo que estamos viendo es que hoy día transversalmente desde el mundo del trabajo están pidiendo habilidades que tienen que ver con cómo yo me paro frente al mundo como persona y cómo nosotros como personas somos capaces finalmente de irnos reinventando independiente del desafío laboral que tengamos. Esa es la tarea que tenemos todos quienes trabajamos para el mundo del trabajo.
Muchas gracias, señor director. Queremos contarles que el Observatorio Laboral de la Región Metropolitana tiene como misión recopilar, producir y analizar información de las dinámicas del mercado laboral regional y las brechas laborales y de esta manera promover la toma de decisiones de distintos actores. En este contexto, entonces, los invitamos ahora a ver un video que expone cifras relevantes del panorama actual del mercado laboral de la región metropolitana.
En la región metropolitana, el 58% de las personas en edad de trabajar están ocupadas. Su ingreso promedio mensual es de 645.800 pesos. Uno de cada cinco ocupados trabaja por cuenta propia. El sector comercio es el que tiene mayor influencia en el mercado laboral regional, seguido por la industria manufacturera. La ocupación más ejercida en la región metropolitana es la de vendedor de tiendas y almacenes, con un sueldo promedio de 351 mil pesos. Las mujeres representan el 44% de los ocupados en la capital y ganan un tercio menos que los hombres. Los jóvenes representan el 21% de los ocupados en la región metropolitana. El desempleo en este grupo es de 14%. Además, el 11% de los jóvenes de la capital no estudian ni trabajan. El 67% de los ninis son mujeres. Dos de cada tres de ellas es inactiva por dedicarse al cuidado de terceros o quehaceres del hogar. El Observatorio Laboral de la Región Metropolitana estudia las dinámicas y brechas del mercado del trabajo regional. Es una iniciativa liderada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, Región Metropolitana, y ejecutada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, IOTIC SOFOFA. Las brechas de capital humano existen porque los procesos productivos cambian y se requiere de nuevos conocimientos y habilidades. En su segundo año de funcionamiento, el Observatorio Laboral Metropolitana identificó brechas de capital humano en empresas de cuatro sectores económicos: tecnologías de la información y comunicación, transporte, mantenimiento y logística. Encuentre más información en www.observatoriometropolitana.cl.
Bueno, como ya se adelantaba en el video, durante su segundo año de funcionamiento, el Observatorio Metropolitano analizó brechas de capital humano en cuatro sectores económicos que son importantes para la región: tecnologías de la información y comunicación, transporte, mantenimiento y logística. A continuación, dejamos con ustedes a la coordinadora del Observatorio Laboral de la Región Metropolitana, señora María de los Ángeles Morandé, quien nos presentará los principales resultados de este trabajo en estos momentos. Quiero comentarles también que la presentación va a quedar disponible en el sitio web del centro, que es www.politicaspublicas.uc.cl.
Buenos días, mientras se carga acá la presentación. Muchas gracias, Juan Manuel, por tus palabras. Quisiera agradecer también a todo el público presente, a los destacados panelistas que nos acompañarán durante el seminario esta mañana, también a CENSE, a la Dirección Regional de CENSE, TIC SOFOFA, al equipo del Observatorio Laboral Nacional y también al equipo del Observatorio Laboral Metropolitana, que es el que ha estado detrás de este estudio que yo les presentaré hoy día. Bueno, ya se ha dicho varias veces que vamos a presentar los resultados de este estudio realizado en los sectores de tecnología, información y comunicación, transporte, mantenimiento y logística, para ver las principales brechas de capital humano que los propios empleadores nos contaron en las entrevistas, en las visitas que hicimos en las empresas. Este seminario es el seminario de cierre de nuestro segundo año de trabajo como Observatorio Laboral Regional y también estamos muy contentos de comenzar un tercer año con esta tarea. El Observatorio Laboral de la Región Metropolitana es una iniciativa liderada por CENSE Regional, ejecutada por el Centro UC de Políticas Públicas en conjunto con OTIC SOFOFA, y formamos parte de una red de observatorios laborales. Ya somos 14 observatorios regionales en todo Chile. Nuestra misión es producir conocimiento sobre el mercado laboral regional y sobre las brechas de capital humano a nivel de ocupaciones en la región metropolitana. Y para lo anterior, nuestra idea es contribuir a la toma de decisiones, diseño e implementación de políticas, ya sea de capacitación, de productividad y de empleo. ¿A quién le sirve esta información? A las empresas, por supuesto, a los trabajadores y a las personas que buscan trabajo, a los servicios públicos, a los centros de formación. En estos dos años de trabajo hemos estudiado las brechas de capital humano en siete sectores estratégicos para la región metropolitana. Todo esto apoyado también por un consejo asesor compuesto por destacados representantes del mundo productivo, del mundo del trabajo, del mundo formativo, de autoridades regionales que nos ayudan en esta tarea, y hemos hecho varios estudios en relación al mercado laboral regional. Este año, además, se nos ha puesto el desafío de levantar una encuesta nacional de demanda laboral que estudiaremos, y ya se está aplicando en varias empresas en todas las regiones del país, y estudiaremos brechas en cuatro otros sectores estratégicos para el trabajo, como son el turismo, la construcción, el transporte y la industria manufacturera. Además, estamos trabajando en un mapeo de proyectos de inversión a nivel de la región que nos permitirá observar también las necesidades de empleo en el corto y mediano plazo. Esto en paralelo a otros estudios sobre el mercado regional y también nuestra permanente vinculación con actores relevantes de la región. Bueno, ahora sí, pasemos a revisar los resultados del estudio de brechas de capital humano en la región. Este estudio se hizo en el año 2018 en base a estos cuatro sectores que se priorizaron en conjunto con nuestro consejo asesor y también en base a los resultados del primer año de trabajo del Observatorio Laboral Metropolitana, en el que se estudiaron brechas del sector de comercio, de turismo y de la industria manufacturera, y en ese estudio se dio cuenta de las brechas ocupacionales en ciertas ocupaciones que tenían que ver con las tecnologías de la información, con la distribución y el almacenamiento de productos, con la operación, reparación y mantenimiento para otros sectores económicos como la minería, el transporte, etcétera. De aquí que se priorizaron estos cuatro sectores a estudiar las brechas de capital humano. Y fue un desafío metodológico, de alguna forma, construir estos sectores para poder estudiar, llegar a esos empleadores y poder estudiar en profundidad las brechas de capital humano en las ocupaciones que tenían más escasez. De aquí que el objetivo del estudio, entonces, es identificar y caracterizar la brecha de capital humano en estos sectores a nivel de ocupaciones, para lo cual se indagó en los requerimientos de ocupaciones que tenían en cada uno de estos sectores. Se abordaron las causas de la escasez de trabajadores para cada una de esas ocupaciones, también las estrategias que toman las empresas y los empleadores para poder enfrentar esta escasez de trabajadores y otros fenómenos emergentes. Es importante aclarar cuál es el concepto de brecha que nosotros ocupamos en los observatorios y en el estudio, que tiene que ver con la dificultad que tienen las empresas para llenar vacantes por falta de trabajadores para desempeñar una determinada ocupación. Con ese concepto podemos empezar a estudiarlas en cada uno de los sectores. La metodología que se utilizó, como yo les decía, no fue fácil construir estos sectores porque tuvimos que usar una estrategia bottom-up de abajo hacia arriba, donde analizamos 55 actividades económicas de 14 subsectores y de alguna manera armamos estos sectores en relación a esas actividades que estaban más relacionadas con los rubros del estudio. También se consideró el tamaño de las empresas como un criterio para poder construir la muestra. Y así, entonces, hicimos un estudio cualitativo en base a entrevistas semiestructuradas entre julio y septiembre del año 2018, en el cual se visitó 101 empresas de la región y se entrevistó a encargados de recursos humanos o dueños de empresas, en el caso de las empresas de menor tamaño, los cuales se identificaron como informantes clave de las empresas, en tanto son ellos los que diseñan y ejecutan las políticas de recursos humanos y son los que conocen mejor los requerimientos de personal de manera permanente o temporal en las empresas. Entonces, visitamos 101 empresas que se distribuyeron en 32 en el sector de tecnología, información y comunicación, 15 en el sector transporte, 20 en el sector de mantenimiento y 34 empresas en el sector logística. Ahora partiré presentando los resultados primero del sector de tecnología, de la información y comunicación. Brevemente, algunas cifras de la región para tener de contexto. Las actividades de servicio informático y telecomunicaciones han tenido un crecimiento en la región en los últimos 5 años, principalmente en el número de empresas que prestan estos servicios y ocupan un 2,5% del empleo regional. Si vemos las características de los ocupados de este sector, en general se tratan de trabajadores más jóvenes que en relación al promedio de edad regional, con una alta nivel de educación, un 65% de ellos tiene educación superior completa, y con un ingreso promedio bastante mayor que el ingreso promedio de la región, como vimos en el video, casi un 60% más que lo que gana el resto de la región. En este sector tenemos un 30% de participación de mujeres, también menor al nivel de participación femenina en la región. De las 32 empresas visitadas, las principales actividades que realizan estas actividades son las telecomunicaciones y los servicios informáticos, siendo estas últimas las más relevantes para el crecimiento del sector en la región, las de servicios informáticos. Las principales tendencias que pudimos ver en las entrevistas, conversando con los empleadores, tienen que ver, como ya decíamos, con una expansión del sector y una alta demanda de actividades de los servicios informáticos, desde otros sectores, principalmente demandan servicios informáticos desde el sector de la minería, de servicios financieros, del retail, entre otros. Y la otra tendencia tiene que ver entonces con la incorporación de nuevas tecnologías para poder cumplir con las demandas del mercado y de los clientes. Respecto a las brechas de capital humano, que se desprenden de las entrevistas, vemos que los principales perfiles que se están requiriendo en este tipo de empresas son técnicos o ingenieros informáticos que se desenvuelvan como desarrolladores o programadores. Las habilidades que están requiriendo los empleadores tienen que ver con personas que tengan conocimiento especializado y actualizado en nuevas plataformas, lenguajes y metodologías, de manera de poder desarrollar e implementar las soluciones tecnológicas que requieren sus clientes. Estamos hablando de desarrollo de software, de aplicaciones, de sistemas de programación, etcétera. Como ya se nos adelantó Juan Manuel, las habilidades blandas, como lo llaman ellos mismos, o habilidades personales o interpersonales, son realmente un requerimiento importante dentro de los empleadores. Poder trabajar enfocados al cliente, poder liderar un proyecto enfocado hacia las necesidades del cliente, así como la capacidad de aprender y de adaptarse a los cambios, son habilidades muy bien valoradas por los empleadores y difíciles de encontrar en los postulantes. En este sector identificamos dos ocupaciones escasas o críticas, que son la de desarrollador y programador, que como veíamos se requería un nivel educativo técnico superior o profesional. Y pensando en las causas, en cuáles son las principales razones de por qué hay brechas de capital humano en estas ocupaciones, tiene que ver con falta de postulantes que tengan los conocimientos especializados y actualizados para poder responder a los requerimientos de los clientes. En este sentido, como estrategias ante la falta de trabajadores, lo que están haciendo las empresas, nos contaban, es capacitar ellos mismos a sus propios trabajadores, actualizarlos en estas metodologías y lenguajes. También han tenido que incrementar los salarios para poder captar nuevos postulantes más capacitados y también en muchos casos contratar trabajadores migrantes que tengan las certificaciones en estas metodologías y lenguajes requeridas para poder desarrollar los proyectos. Pasemos ahora a revisar los resultados del sector de transporte. En general, el sector transporte ha tenido un crecimiento moderado en los últimos 5 años, en conjunto con las actividades de almacenamiento, son los datos que tenemos, creciendo mayormente el número de empresas y también el número de trabajadores. El sector en conjunto de empleo y transporte, perdón, y almacenamiento, tiene un 7,7% del empleo a nivel de la región. Los ocupados de este sector son de mayor edad, en promedio, tienen un menor nivel de escolaridad y un ingreso promedio menor al ingreso de la región. Así también este es el sector que tiene una menor participación laboral femenina y también vemos un mayor número de ocupados por cuenta propia en el sector transporte. De las 15 empresas visitadas, las principales actividades que identificamos tienen que ver con el transporte de pasajeros vía terrestre, por un lado, que es el transporte urbano, interurbano, de pasajeros en autobús, incluido el Transantiago, y ferrocarril, en el caso de la región metropolitana, incluido metro. Y también hay empresas que prestan servicios de transporte vía aéreo, que es transporte de pasajeros y servicios aeroportuarios. Las empresas de transporte vía terrestre son las que aportan mayor porcentaje de trabajadores, tienen un mayor impacto en el empleo en la región. Sin embargo, las empresas de transporte de vía aérea, servicio aeroportuario, tienen una participación importante en las ventas totales del sector en la región. Respecto a las tendencias, bueno, veíamos que es un sector relevante para el empleo en la región. Y también la introducción de la tecnología y los criterios de sustentabilidad ambiental están condicionando de alguna manera el crecimiento de este sector en la región. Es un hecho que la electromovilidad, en el caso de transporte terrestre y pasajero, ya está instalada en la región y que seguirá creciendo, por tanto, va a traer nuevos desafíos en relación a las competencias y habilidades que se requieran en este sector para poder avanzar en toda la cadena productiva. Las principales brechas de capital humano en este sector, por un lado, en las empresas de transporte terrestre de pasajeros, tiene que ver con la escasez de conductores profesionales. Y en el caso de las actividades de servicios aeroportuarios, más bien con perfiles de nivel técnico. En ambos casos, los empleadores requieren trabajadores con experiencia y con certificación de sus competencias. Y también en este caso, se requieren trabajadores con habilidades personales e interpersonales, sobre todo en el caso del transporte terrestre pasajero, por tratarse de un servicio. Se requiere conductores que tengan un buen servicio al cliente, y capacidad de trabajar bajo presión y bajo el estrés que significa ser un conductor de bus. En el caso de los servicios aeroportuarios, el dominio del inglés es algo que se valora mucho y es escaso. Se identificaron 3 ocupaciones escasas en este sector, como ya hablábamos, el conductor de bus, para el transporte de pasajeros y en el caso de empresas de transporte aéreo, los encargados de operadores de vuelo y los técnicos de mantención aeronáutica son las ocupaciones escasas. En general, las causas de la escasez, en el caso de los conductores principalmente, tiene que ver con que se requiere una licencia de conductor profesional que está asociada a cursos de alto costo para poder obtener. Entonces, esa es como la principal barrera para encontrar conductores. Por otro lado, la alta competencia que se da entre los propios empleadores del sector y las condiciones laborales poco atractivas. Largas horas de manejar, horario nocturno, etcétera, no son muy atractivos para incentivar esta ocupación. En el caso de los operadores de vuelo y los técnicos en mantención aeronáutica, hay un tema con falta de experiencia en estas ocupaciones, algo con el tema de habilidades blandas, y sobre todo en el caso de los técnicos, la falta de oferta formativa a nivel medio es una causa importante de la escasez. Nos contaban en las empresas que solamente en la región metropolitana hay 3 liceos técnico profesional que ofrecen esta especialidad. Por lo tanto, las empresas han tenido que optar, en este caso con estrategias, por ejemplo, de traer técnicos desde el extranjero porque no encuentran acá. Otras estrategias que han tenido las empresas para abordar esta escasez de ocupaciones, en el caso de los conductores de buses, han negociado con las autoridades mayores números de becas para cursos de conducción profesional. También han intentado mejorar las condiciones laborales, han incrementado los salarios, etc. Sector mantenimiento. En la región, este es un sector que se caracteriza por una diversidad de actividades. El sector que tuvimos que construir con una mayor diversidad de actividades económicas. Y ha proliferado de alguna manera el número de empresas que prestan estos servicios de mantenimiento, reparación y operación de maquinaria, etcétera. Representa 1,3% del empleo regional. Los ocupados del sector, en general, tienen un promedio de edad cercano al promedio regional, escolaridad también parecido al promedio regional, un ingreso promedio mensual menor al promedio regional, una participación de mujeres un 36%, y acá también se da el más alto nivel de ocupados por cuenta propia, es un 38%. De las empresas visitadas, que fueron 20, estamos hablando de empresas que realizan actividades de venta, arriendo, fabricación, mantenimiento, reparación de maquinaria, de equipos, de motores, de todo tipo de uso industrial, para la minería, para la construcción, de uso agrícola, etcétera. También actividades que tienen que ver con instalaciones eléctricas, gafitería, sistemas de climatización de edificios, etcétera. Dentro de las tendencias del sector, entonces se ve que en la región había una alta demanda de servicios de mantenimiento por parte de distintos sectores productivos. Por eso es un sector que hablamos que está en expansión y que cumple con una diversidad de actividad económica. Otra cosa que nos llamó la atención es la incipiente introducción de tecnología en este sector. Solamente se da en las empresas de mayor tamaño y en general las que trabajan en relación a maquinaria para la minería. Las principales brechas de capital humano en el sector mantenimiento tiene que ver con la dificultad para encontrar trabajadores con conocimientos en gafitería, electrónica, soldaduría, mecánica, etcétera, para desenvolverse en diferentes oficios, así también a niveles de operadores y técnicos especializados. En todos los casos requieren trabajadores con experiencia, sobre todo para los oficios, y también con manejo de maquinarias y herramientas. En muchos casos prefieren trabajadores que cuenten con certificación para poder desarrollar estas labores. Acá tenemos un listado mayor de ocupaciones escasas, dado la diversidad de actividades que se realizan en el sector. Primero tenemos un grupo de oficios, como bobinador de motores, ojalateros, maestros eléctricos, soldadores, que en general las razones por las que hay escasez de este tipo de trabajar tiene que ver, uno, porque no hay una oferta formativa especializada para cada una de estas ocupaciones, sino más bien son personas que tienen alguna formación general en conocimientos de gasfitería, soldaduría, etcétera. Y por otro lado, el bajo interés que hay en desarrollar oficios. Después vamos a ver también que son los jóvenes, por ejemplo, no tienen interés en desarrollar oficios de esta naturaleza, entonces cuesta mucho hacer un recambio de trabajadores en ese sentido. Operador de grúa torre es otra de las ocupaciones escasas y su escasez tiene que ver más bien con el alto costo de poder obtener la licencia o el curso de operador, que es un requisito para poder desarrollar esa ocupación. En el caso de los técnicos, ya sea de mantención de equipo o electromecánico, también hay un problema con falta de oferta formativa o de especialidades técnicas para poder absorber esta ocupación y también un bajo interés. Sabemos que los jóvenes tienen un bajo interés en desarrollar carreras técnicas. Como estrategias que han hecho las empresas para poder abordar esta escasez, en primer lugar, sobre todo para el caso de los oficios, los empleados dicen que ellos prefieren formar ellos mismos a sus trabajadores. Muchas de las empresas que visitamos eran pequeñas o microempresas, por tanto, no tenían capacidad como para poder capacitar externamente a sus trabajadores. Además, privilegian los trabajadores con experiencia. En muchos casos contratan migrantes que a veces acceden a sueldos menores o tienen la experiencia o habilidad necesaria y también han incrementado salarios para poder competir entre empleadores. En el caso de operador de grúa torre, que es una ocupación con un conocimiento certificado más específico, han intentado reclutando antiguos trabajadores, por ejemplo. En el caso de los técnicos, también entrenando en lugar de trabajo y incrementando los salarios para atraer postulantes. Por último, vamos a revisar los resultados del sector logística. La actividad de logística en la región también han tenido un crecimiento, sobre todo en el número de empresas que desarrollan esta actividad y también en las ventas. En conjunto se analiza este sector con los datos de transporte y almacenamiento, que ya sabemos que tiene un 7,7% del empleo regional, y también las características de los ocupados corresponden a las de transporte y almacenamiento, que como dijimos antes son un grupo de mayor edad, menor escolaridad, que acceden a menores ingresos promedio y con un alto porcentaje de ocupados por cuenta propia y un bajo porcentaje de participación laboral femenina. En este caso visitamos 34 empresas que desarrollan principalmente actividades como servicios integrales de transporte y logística y de almacenamiento y depósito. Acá podemos hacer una distinción entre aquellas empresas que desarrollan sus actividades de logística a nivel internacional y las empresas que desarrollan sus actividades de logística en el territorio nacional. Las principales tendencias del sector tienen que ver con una expansión, como ya conversábamos, que está influido principalmente por fenómenos como el e-commerce y todo lo que significa la distribución de productos. En este caso, la inclusión de tecnología y automatización de procesos relevantes, sobre todo para poder satisfacer esta creciente demanda de consumidores. Las principales brechas de capital humano tienen que ver, en primer lugar, con la dificultad, por ejemplo, para las empresas, sobre todo que trabajan en el territorio internacional, de poder encontrar técnicos que tengan conocimientos en comercio exterior, regulación de aduana, etcétera, que dominen el inglés, y también de algunos técnicos que tengan herramientas avanzadas de contabilidad. En el caso de las empresas que trabajan más bien en el territorio nacional, ahí se requieren técnicos con conocimientos en programación, técnicos en mantención para que puedan desenvolverse en esas áreas de mecánica y electricidad y también en el área operativa de conductores de camiones de carga, también en este caso con exigencia de licencia profesional. Se identificaron 5 ocupaciones escasas en este caso, en las empresas del área internacional, agente de venta en comercio exterior y asistente contable, y en el caso de las empresas que operan en el territorio nacional, conductores de camiones de cargo, programador logístico y técnicos en mantención de cajero automático, acá para todo el tema de las empresas de transporte de valores. Las causas de la escasez tienen que ver con la alta competencia que hay en este rubro por contratar trabajadores. En el caso de las empresas que trabajan en el ámbito internacional, el bajo dominio del inglés o la falta de habilidades de venta. Muchas veces también las condiciones laborales poco atractivas. Nos comentaban que como en el caso de las empresas del sector logística muchas veces se encuentran en la periferia de la ciudad, el tema de acceder a ella es poco atractivo para los trabajadores. En el caso de los conductores ocurre lo mismo que con los conductores de buses, el tema del requisito de la licencia de conducir y el alto costo del curso asociado para obtener esa licencia es un problema con la escasez. También el tema de los técnicos, tenemos el mismo problema que en el caso de mantenimiento, que hay un bajo interés por desarrollar estas ocupaciones o por estudiar estas especialidades. ¿Qué han hecho las empresas para poder enfrentar esta escasez? Principalmente han intentado mejorar las condiciones laborales, incrementar salarios, eso también hace que haya mayor competencia en el sector. Han formado sus propios trabajadores también en el caso, sobre todo de gente de venta de comercio exterior, han contratado trabajadores migrantes que tengan un mejor dominio del idioma o experiencia, también han tratado de profesionalizar sus procesos de selección y difundir mejor sus ofertas de trabajo. Bueno, a modo de cierre, revisamos algunas conclusiones y desafíos que se nos presentan a partir del estudio para la región y también para el empleo en general. Aglomerando las causas de la escasez podemos ver que son diversas, o sea, Por una parte, podemos decir, las empresas no encuentran a los trabajadores o los postulantes porque no vienen bien preparados o porque la oferta formativa no está siendo pertinente a las necesidades del mundo productivo. También tenemos un bajo interés en desarrollar oficios y ocupaciones, en algunos casos condiciones laborales poco atractivas, y también, dado que son sectores en crecimiento en la región, se da una alta competencia entre los propios empleadores por capturar estos postulantes. En general, en estos cuatro sectores hay un tema con las empresas de menor tamaño, que son las que tienen, en este contexto de escasez de ocupaciones, mayor dificultad para poder competir por los postulantes y poder ofrecer mejores condiciones laborales y salariales. Asimismo, también las empresas de menor tamaño tienen mayores obstáculos para poder capacitar a sus trabajadores, por tanto es un foco que hay que poner atención. Ya lo hemos hablado acá en esta mañana, el cambio tecnológico es sin duda uno de los mayores desafíos actualmente y también para estos cuatro sectores de la región. Requiere mayor especialización de los trabajadores y también requiere una actualización y una pertinencia mayor de la oferta formativa de capacitación para poder enfrentar este desafío del cambio tecnológico en cada una de las ocupaciones que hemos estudiado. Así es que, como decía Juan Manuel, las habilidades personales e interpersonales efectivamente son altamente requeridas para todos los tipos de ocupaciones que analizamos en el estudio, desde los oficios hasta las ocupaciones que se desarrollan a nivel técnico, superior o profesional. Sin duda que en un contexto de un mercado laboral cada vez más dinámico y cambiante, la necesidad de tener habilidades que te permitan aprender, adaptarte, capacidad de negociación, poder resolver problemas, son habilidades que son cada vez más requeridas desde el mundo productivo en todos los sectores. En los cuatro sectores que estudiamos vimos una baja participación laboral femenina, también es algo que indagamos entre los empleadores. ¿Cuáles son las barreras? Quizás ese es como el tema que hay que profundizar más allá. Son cuatro sectores o rubros que han sido tradicionalmente ocupados por hombres y hay algunas barreras, ya sea culturales, de infraestructura, también desde el mismo, nos decían los empleadores, del mismo interés de mujeres que no están estudiando estas carreras o tratando de insertarse en estas ocupaciones. Sabemos que tener una baja participación en los cuatro sectores y por lo tanto quizás habría que ver cómo intencionar esta participación para mejorar este número. El desinterés de los jóvenes en ocupaciones críticas dificulta sin duda la renovación de trabajadores, sobre todo en sectores como el transporte, la logística. Vemos que también había un promedio de edad mayor entre los trabajadores. Habría que estudiar cómo incentivar más a los jóvenes a interesarse por estos oficios, ocupaciones, por las carreras técnicas, etcétera. Sobre todo vimos ahí en el video introductorio que tenemos un alto nivel de desempleo jóvenes en la región. Los migrantes, en todas las entrevistas que hicimos había una alta valoración de trabajar con personas extranjeras, sobre todo por su preparación técnica, por su responsabilidad, compromiso con el trabajo, a veces mejor dominio del idioma inglés, etcétera, en algunos casos porque acceden a mejores salarios. Sin duda que esto es una buena noticia, algo que ya se vio el año pasado en el trabajo del observatorio y es algo que se ha ido avanzando. Inclusión laboral, el último tema. También le preguntamos a las empresas por las posibilidades de incluir personas en situación de discapacidad en sus empresas. Ya está la ley que está avanzando bastante, las empresas están súper concientizadas que así tiene que ser, sin embargo también nos contaban que enfrentan dificultades para poder encontrar personas postulantes en situación de discapacidad, ya sea para cumplir con la normativa, pero también poder adaptar sus empresas, también hay un cambio cultural interno que hay que hacer adentro de las organizaciones, así que eso también es un desafío que va a estar permanentemente en los próximos años. Bueno, ahora los dejo ya con el panel de conversación. Muchas gracias a todos y seguiremos conversando esta mañana.
Agradecemos la presentación de María de los Ángeles Morandé. Y a continuación invitamos a pasar adelante a Eduardo Olivares. Él es editor del diario digital y Radio Pauta y va a moderar el panel de conversación de hoy. Igualmente invitamos adelante a los panelistas, quienes son el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, el presidente de ICARE, Claudio Muñoz, la vicerrectora académica UOC UC y consejera de SOFOFA, Carmen Gloria López, y el gerente del Centro de Desarrollo Humano de la Fundación Chile, Hernán Aranea. Por favor, adelante.
Muy buenos días, Muchas gracias a los panelistas por su participación en el comentario de este tan importante informe del Observatorio Laboral Metropolitana, que entrega muchos datos, es muy interesante. Pienso que además es una materia fascinante de analizar precisamente con este tipo de invitados. Voy a presentarlos primero. A mi derecha está José Luis Domínguez, subsecretario de Transportes, ingeniero civil y diplomado en energías sustentables y gestión de la industria de la energía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, de acá usted. Anteriormente ocupó cargos en instituciones vinculadas al rubro del transporte, tales como el presidente del Metro Regional de Valparaíso, vicepresidente de Metro, S.A., director de la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, y director de trenes metropolitanos, S.A., entre otros. Doña Carmen Gloria López, vicerrectora académica de Duoc UC y consejera de la SOFOFA, ingeniera comercial y MBA por la Universidad de Chile y Tulane University. Anteriormente se ha desempeñado como directora general de operaciones de Duoc UC, directora ejecutiva de la Fundación Emplea del Hogar de Cristo, gerenta general del Fondo Esperanza, gerenta de administración y finanzas del Hogar de Cristo. Además, ha ocupado puestos gerenciales en Banco Santander. Bienvenida. Don Hernán Araneda, el gerente del Centro de Desarrollo Humano de la Fundación Chile, licenciado en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Sociología por la London School of Economics. Ha sido consultor internacional en desarrollo de capital humano y consultor del BID, del Banco Mundial, de la OIT y de la UNESCO en temas de formación a lo largo de la vida, capacitación laboral y mercados del trabajo. En Fundación Chile ha liderado proyectos como el sistema de competencias laborales en 15 sectores empresariales claves de Chile. Finalmente, don Claudio Muñoz, el presidente de ICARE, ingeniero civil industrial por la Universidad de Chile, ha sido director de empresas como presidente de Telefónica, director de Aguas Andinas y Multitiendas Corona. Además, se desempeña como presidente del Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo, director de la Protectora de la Infancia y de Fundación País Digital. Forma parte del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado. Me presento yo también, soy periodista por esta casa de estudios, editor general de Pauta, tengo un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de California en San Diego y un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Manchester. A todos, muy bienvenidos. Quisiera dividir esta conversación en tres bloques. Primero, habilidades blandas o interpersonales, como decía el director del CENSE. Luego, que hablemos acerca de las nuevas personas, los nuevos trabajadores. Y finalmente, en el tercer bloque, que hablemos de cómo ambas, las nuevas habilidades, las nuevas necesidades y estos nuevos tipos de trabajadores y las necesidades de estos trabajadores son necesarios para cerrar estas brechas de las que nos habla el reporte del Observatorio Laboral. Voy a partir por el subsecretario de Transporte. Cuando hablamos de nuevas habilidades en el sector de transporte, pero la verdad que usted calza aquí perfecto porque todo cruza transporte, ¿verdad? En este de lo que estamos hablando, uno habitualmente piensa en asociaciones, en las actividades grupales de las personas, en el trabajo colaborativo. ¿Cuán importante, sin embargo, es respecto del transporte contar con habilidades que hoy día parecen obvias, pero que efectivamente son deficitarias? Aprovecho de decirles que vamos a tener tres bloques para que esto sea duradero y amistoso. Voy a hacer algunas muecas de pronto cuando estemos superando cada uno los 5 minutos de participación. ¿Ok? Gracias. Subsecretario.
Sí, muy buenos días. Primero quiero felicitar lo que están haciendo aquí. Yo creo que es súper importante lo que hacen porque para solucionar cualquier problema, hacer un buen diagnóstico es esencial. No vamos nunca a cambiar el país, nunca vamos a tener un país más productivo si no detectamos nuestra falencia. Y eso es justamente lo que están haciendo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, estamos inmersos en un mundo que cambia aceleradamente. Lo dicen todos, pero estamos viviendo revoluciones tecnológicas que de verdad nos están cambiando la vida día a día. Y eso exige de que todos los trabajadores, transporte incluido, tengamos que evolucionar y evolucionar rápido. En el mundo del transporte, la verdad es que es un mundo poco glamoroso en términos de los conductores del Transantiago. No es una actividad muy glamorosa. Tienen trabajo 24/7, tienen problemas de seguridad, el sueldo es más bien bajo. Entonces, obviamente es difícil. Eso significa que en la práctica es una actividad de gente más bien mayor, y en la práctica eso justamente está reflejado en este observatorio. Por lo tanto, hay que buscar formas de hacer este trabajo más atractivo. Y en ese contexto, y entrando un poquito al estudio, la principal brecha detectada es justamente la dificultad de sacar el carnet de conducir, algo tan simple. Pero no es tan simple, porque recordemos que las licencias en Chile son clase A, B y C. La C es para motos, la B es para automóviles, y la A se clasifica en 5 categorías: A1 para taxi, A2 para taxi minibuses, A3 para buses, que es justamente el punto donde discutimos, A4 y A5 para camiones y camiones con acoplado. Para sacar una clase A se requieren 2 años de clase B, se requieren 20 años a lo menos, que es más o menos lo mismo que 2 años de clase B, pero se requiere un curso de 200 horas. 200 horas en la práctica se da en 2 meses, y eso es mucho tiempo. Entonces, obviamente hay que hacer algo para hacerlo más atractivo, y se inventó una fórmula que es hacer simuladores. Los simuladores ahorran mucho tiempo, pero son muy caros. El curso, para que tenga una idea, vale 250.000 pesos. El curso de simuladores vale 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, para una actividad que le van a pagar un sueldo de 500.000 pesos, la verdad es que se transforma en una barrera real. Y aquí, yo miro aquí a Juan Manuel Santa Cruz, el CENSE nos ha echado una mano enorme. Nosotros hemos otorgado a la fecha 3.200 becas para poder justamente tener más conductores, y 3.200 a la fecha, y entendemos que CENSE está con un proyecto de una cantidad similar para el corto plazo, con lo cual vamos evidentemente que a poder duplicar nuestra potencialidad. Y lo otro que estamos haciendo para terminar es, tenemos el tema de los inmigrantes, que es real y es muy importante, y justamente ahí vienen de todo, incluidos conductores. Entonces tenemos que homologar, y esto significa que país con país, autoridad con autoridad, hacer la homologación de las clases conductoras que tienen en su país de origen y las nuestras, y así poderle revalidar su calidad de conductor en este caso. Esto ya lo hemos hecho, lo hicimos en el pasado con España. No veo muchos conductores de buses de España, por cierto, pero lo hicimos recientemente con Perú, que sí, evidentemente, es un país que sí tiene muchos inmigrantes. Estamos en el Parlamento con Ecuador y también con Colombia, que también es otro país que tiene muchos inmigrantes. Vamos a trabajar, mejor dicho, estamos en negociaciones con Argentina, y a continuación viene Uruguay. Es una forma de tener un mercado laboral más atractivo y con más, obviamente, representantes en este sector.
Gracias, subsecretario Carmen Gloria. Usted, como vicerrectora académica de Duoc, usted tiene una mirada bastante completa acerca de las necesidades que precisamente desde la academia, pero desde el mundo de los centros de formación, revisan y monitorean sobre lo que se necesita hoy día en el mercado laboral. ¿Cuál es esa mirada que hay respecto de estas necesidades, de estas nuevas habilidades en el mundo del trabajo?
Bueno, yo creo que hay grandes diferencias entre la educación media técnico-profesional y la educación superior técnico-profesional. La educación superior técnico-profesional, que se da en algunas universidades y en institutos de formación técnica, yo creo que están un poco más adelantados, están bastante más unidos al sector productivo y han hecho unas actualizaciones más fluidas de qué es lo que hay que enseñar. pero yo me temo que la educación media, técnica y profesional está bastante más atrasada. Les está costando mucho más ajustarse a estos nuevos tiempos. Y ahí hay un tema que yo creo que nos pasa a todos, incluidos los empresarios, y nos cuesta. Y es que nos cuesta darnos cuenta que efectivamente no podemos demorar los cambios. Un ejemplo, de repente en Twitter, yo sé que están todos en Twitter, aparecen campañas como no pase por los cajeras automáticos de los supermercados, sino que use las cajeras humanas para que no pierdan el trabajo. Entonces, yo creo que esa no es la estrategia. O sea, impedir que sigamos avanzando en tecnología es imposible. Es absolutamente imposible. Es como que hubiéramos seguido yendo a Blockbuster a buscar películas para que no quebrara Blockbuster, digamos. O sea, no se puede. Entonces, no queda más remedio que decir, ok, hay que hacer la adaptación, hay que hacer el cambio. Pero es tan rápido, y es verdad que se están volviendo más complejos los trabajos, que asusta y no es fácil. Entonces, si no nos ponemos todos de acuerdo en que tenemos que subirnos a la ola y empezar a cambiar la forma en que enseñamos, la verdad es que la ola va a pasar por arriba de nosotros. Y por eso te digo que yo creo que la educación superior está dando pasos un poquito más rápido, pero la educación media, por lo menos a mí, me preocupa muchísimo, sobre todo la educación media, técnica y profesional. Yo no sé si ustedes saben, pero el 45% de los niños estudian, los jóvenes, estudian en la educación media técnico profesional, 45%. O sea, no es chica, es muy grande. Y en esa educación tienen menos matemática, no tienen ni siquiera consejo de curso. Bueno, ahora tienen un poco más de matemática con el nuevo currículum. O sea, la formación técnico profesional de la enseñanza media para mí es un tema que hay que discutir como país.
Muchísimas gracias, Carmen Gloria. Siempre cuento la historia de los luditas. La historia de los luditas la voy a resumir en 30 segundos porque es muy larga. De unos artesanos que durante la revolución industrial no se acostumbraron a que hubiese máquinas que los reemplazaran, y entonces durante la noche a hurtadillas se metían a la fábrica y con martillos las destruían las máquinas. Ya sabemos qué pasó, quiénes quedaron y quiénes no. Hernán, ¿cuánto de luditas tenemos hoy día cuando pensamos en las máquinas? ¿Y cómo, por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en el mundo de pasado a mañana para que no nos ocurra lo mismo?
Bueno, la verdad es que es fascinante el tema. Está en la prensa últimamente con discursos, algunos muy apocalípticos. Ayer mismo escuchábamos otros menos apocalípticos, pero definitivamente esto es una mega tendencia. Yo diría que el enfoque como más promisorio para entender este asunto tiene que ver con en qué medida las habilidades humanas son sustituibles o son complementarias con la tecnología. Por ejemplo, la mayor demanda por habilidades interpersonales en algunos sectores es evidentemente en casos de que lo que hay que hacer no es sustituible fácilmente hoy día por un software o un hardware o un robot. Y por tanto tú necesitas las habilidades interpersonales. Esas que habitualmente se han llamado blandas, que desde el punto de vista del mercado de trabajo son cada vez más duras, porque son las que definen si a uno le va bien o no, por ejemplo. Dos personas con la misma formación, está bastante mostrado que le da mejor a aquella que tiene más habilidades sociales. Entonces, es re interesante esto porque evidentemente que va a haber un ámbito de acción donde va a haber reemplazo de labores rutinarias, cognitivas y físicas. Por ejemplo, el día de mañana a lo mejor necesitamos choferes nomás. Simplemente tú vas a tener todo, como ha pasado en el metro, ¿no es cierto? Y en otros países está bastante avanzado. Entonces tu problema más bien va a ser la gente que habitualmente accedía a ese trabajo. Bueno, ¿cómo le das esas otras habilidades que son complementarias a la tecnología? ¿Qué quiere decir que son complementarias a la tecnología? Que son habilidades no reemplazables por ella y que lo hacen hacer mucho más productivo. Entonces, yo creo que ahí definitivamente eso tiene muchas implicancias. Muy compleja a analizar y no tenemos cifras. O sea, el observatorio de hoy día es como una entradita, yo diría, a ese tema. Hay muchas preguntas que hacer ahí. Por ejemplo, parece bastante claro que la tecnología puede generar un efecto de polarización del mercado del trabajo, donde los trabajos rutinarios pueden ser reemplazados, ¿no es cierto? Y donde la gente tiene que entrenarse en habilidades para resolver problemas desconocidos, o sea, no rutinarios, y habilidades interpersonales, y esa gente le va a ir mejor. Y hay otros trabajos que son trabajos muy básicos, que son no rutinarios y difícilmente reemplazables por máquinas, y donde se va a concentrar un empleo muy precario, ¿ya? Que son servicios básicos. Entonces, uno de los riesgos que hay que entender mejor es si nuestro mercado del trabajo se va a polarizar en un grupo que se tecnologizó e incorporó estas habilidades blandas aplicadas a ambientes laborales tecnológicos, y un grupo que va a quedar relegado a un ámbito de servicio sumamente básico. Entonces ese es un tema que observar, y por tanto hay que preocuparse. Yo creo que sí, yo creo que no es apocalíptico, pero tampoco es para negar que esto, que se van a crear miles de trabajos. No, va a ser un fenómeno, yo diría, bastante mixto. El otro tema muy importante es que, desde el punto de vista de algunos de los sectores acá, y quiero felicitar a la iniciativa aquí de la Universidad Católica con la UTIC, por encargo de CENSE, porque creo que los sectores que han identificado ellos son interesantes porque son transversales, ¿ya? O sea, transporte uno podría verlo como un conjunto de ocupación dentro del turismo, por ejemplo. O mantenimiento es relevante para cualquier sector productivo donde haya algún tipo de máquina. Entonces, yo creo que en el futuro, y esto tiene implicancias curriculares, lo más probable es que sea muy poco relevante enseñar cosas para sectores o subsectores. Incluso nuestras organizaciones gremiales, empresariales, están organizadas en subsectores que a veces ni existen o son muy marginales. Entonces, la mirada que instala el observatorio acá, transversal, y de tomar las tecnologías como la clave, yo creo que es muy potente para entender cómo va a ir evolucionando este fenómeno. Tú me parás porque yo puedo seguir hablando un buen rato en esto. Pero el otro elemento que quería poner acá, las habilidades, muy importante. Nosotros con la Comisión de Productividad, ahí está Claudio en su directorio en ese momento, se hizo un estudio sobre cuál era el número de ocupaciones potencialmente automatizables o reemplazables por software. Y el número que se llegó era algo así como 1,9 puestos de trabajo en Chile, en su gran mayoría en comercio y retail, ¿ya? Ahora, no significa que esto va a ocurrir mañana, significa que hoy día, con tecnología que ya existe, o sea, esto no es rocket science, hoy día existe, son reemplazables, ¿ya? Que se vaya a reemplazar o no sabemos, va a depender de muchas cosas, pero es un fenómeno que puede afectar a un porcentaje importante de gente. Y en el mismo estudio, la prueba PIAC, que es la prueba de medición de competencias de la fuerza de trabajo adulta, una de los ámbitos de medición fue resolución de problemas en ambientes digitales. ¿Qué tan capaz soy de armarme unas vacaciones, ¿no es cierto?, reservando hoteles, arrendando un auto, en fin, si puedo hacerlo. Es el tipo de pruebas que había. Y nos fue realmente muy mal, muy mal. O sea, en una escala, ¿no es cierto?, con 5 niveles, más del 50% de la población cayó en el nivel 1. Entonces significa que la habilidad para poder resolver cosas tan básicas, que ya no son ni laborales, pueden ser cotidianas, es muy importante, y además hay una alta correlación entre esas habilidades para resolver problemas en ambientes digitales y remuneraciones. Entonces yo creo que ahí hay una pista muy muy importante también, desde el punto de vista de formación, tiene que ver con cómo enseñar a la gente a trabajar en ambientes digitales en problemas que no tienen resoluciones obvias, porque tienen implicancias fuertes en términos de empleo.
Ok, muchas gracias, Claudio. El último panelista siempre le toca haber escuchado los anteriores y, por lo tanto, tratar de decir algo nuevo, distinto. En el caso tuyo, Claudio, como director de empresas con bastante experiencia, además, precisamente en estas materias, ¿cómo finalmente sistematizas esta necesidad de certificaciones, de un currículo, la educación técnico-profesional cada vez más demandante y la interdisciplinariedad que se requiere también hoy día con las nuevas habilidades en el siglo XXI?
Bueno, muchas gracias, Eduardo, y gracias a todos por la invitación y la oportunidad de quizás comentar algo en este tema que yo creo que es tan relevante para cada uno de nosotros. Mira, quizás viendo lo que han dicho los panelistas anteriores, yo lo que agregaría es que yo creo que ayuda en estos momentos un cambio de mirada, ¿ya? Nos hablan mucho de la robotización, de la pérdida de empleo, pero esto no es nuevo en la humanidad. La humanidad ha vivido de cambios tecnológicos durante los últimos 200 años de manera absolutamente acelerada. Esto no es nuevo. Quizás lo nuevo hoy día es que esto es a mayor velocidad o mayor impacto. Y creo que el cambio de mirada tiene que ver con justamente dónde poner los énfasis. Y los énfasis, a mi juicio, tienen que ver con pongamos toda la fuerza en el desarrollo de nuevas competencias, de nuevas habilidades para este nuevo mundo. Y eso es algo que los seres humanos sabemos hacer. A las máquinas les cuesta más aprender, Las máquinas son buenas en cosas repetitivas, y en eso van a superar desde luego a los seres humanos. Pero donde las máquinas no nos van a ganar es justamente la habilidad que tenemos de aprender, de colaborar, de coordinarnos. Y a mí me parece que está el valor de la educación. Y si me apuras, ahí está el valor de cómo las empresas podemos sumarnos a la educación. Quizás el primer cambio de mirada es que tradicionalmente esto lo hemos visto como mundos distintos. O sea, como que las empresas estamos por un lado y el mundo de la educación está por otro. Algunos explican esto diciendo que quienes estamos en la empresa hacemos un supuesto. El supuesto es que cuando vayamos a buscar un perfil, lo vamos a ir a buscar y lo vamos a encontrar. Y ese tipo de supuestos en estas dinámicas de cambio están cambiando. Por lo tanto, las empresas tenemos que involucrarnos en el proceso de formación de esas habilidades. El estudio que hemos leído del Observatorio Laboral, yo creo que encuentra muchos hallazgos sobre brechas. Yo quizás lo que le agregaría al estudio es cómo sumamos a las empresas la modificación de los currículums, de lo que se enseña detrás de la formación de estos perfiles. Yo creo que ahí la pertinencia, como María de los Ángeles lo decía en sus conclusiones, se ve reflejada en eso, ¿no? Que las empresas seamos más activas en cómo lo que se enseña al final es pertinente. Ahora, yo quiero darles aquí una voz de ánimo. Lo que no nos puede pasar es que pensemos que aquí los robots nos van a sustituir a todos. De hecho, les quiero decir que los robots no son como los que aparecen en las películas. Aquí no estamos frente a un Terminator que nos viene a sustituir. Los robots se parecen más a los algoritmos, ¿ya? Y esto tiene que ver con habilidades de las máquinas, básicamente para procesar datos. Y yo creo que otro cambio de paradigma, Eduardo, es... De repente nos dicen que el debate es humanos o máquinas. A mí me gusta decir humanos y máquinas. Donde en realidad lo que tenemos que hacer es cómo sumamos esfuerzos, cómo complementamos, cómo desarrollamos habilidades de trabajo conjunto. Creo que en este ámbito, el poner todo el énfasis en desarrollar aceleradamente nuevas habilidades, nuevas competencias, si algo hacemos los humanos bien es que podemos aprender. El cerebro humano puede claramente desarrollar rápidamente nuevas competencias y nuevas habilidades, y eso lo podemos hacer nosotros. Y creo que ahí está la clave. Termino con un ejemplo. Esto no es nuevo. Cuando aparece el automóvil en el mundo, ustedes se imaginarán el desastre que se produjo en la industria de los carruajes y de los caballos. Todo el mundo decía que dado que apareció el automóvil, esa industria se iba a destruir absolutamente, no iba a haber ningún empleo entre los que criaban caballos, los que hacían herrajes para los carruajes. Bueno, la experiencia demostró que fue un escenario completamente distinto. ¿Y la clave dónde estuvo? La clave estuvo justamente en formar mecánicos, en formar la industria automotriz, en formar el desarrollo de infraestructura. Y es así como el mundo ha tenido un desarrollo muy superior al que quizás todos nos imaginábamos. Yo creo que en esto Chile tiene una oportunidad. Yo creo que si ponemos todo nuestro énfasis en cómo ahí ponemos el acento, cómo avanzamos rápidamente en desarrollar nuevas competencias y nuevas habilidades, probablemente este riesgo, que efectivamente es un riesgo, lo podemos transformar en una gran oportunidad para nuestro país.
Muchas gracias, Claudio. Vamos a entrar al segundo bloque, que se relaciona con los nuevos trabajadores. Algo, bueno, inevitable que uno va tocando algunos principios de lo que estamos conversando. Y hay datos muy interesantes en el observatorio que perfilan a estos trabajadores ya de estas cuatro áreas clave en la región metropolitana. En las TIC, en transporte, mantenimiento y en logística. En general, se trata de trabajadores de entre 36 años promedio en las TIC a sobre 43, 45 en las otras tres. La mayoría hombres, mayoritariamente hombres, salvo en las TIC con bajos niveles de escolaridad en las otras tres, con bajos niveles de educación superior también. Para el nuevo Chile, subsecretario, ¿qué nos está diciendo este tipo de perfiles sobre los trabajadores con los que finalmente estamos haciendo la producción del país todos los días?
Sí, respecto a los nuevos trabajadores, quiero detenerme en algo que salió en esta estadística, que en el rubro transporte es bien, bien relevante, que es el tema de la equidad de género. En el rubro transporte solo el 14% son mujeres. Evidentemente ahí tenemos una brecha enorme, ¿eh? Y yo que soy más viejito, he trabajado harto en mi vida con hombres y con mujeres, y debo reconocer, perdón, hago un paréntesis, primera vez que me toca una mujer jefa, eso no lo había tenido nunca, y estoy muy contento con ella, dicho sea de paso. Pero volviendo un poquito a los perfiles, en general, desde el punto de vista intelectual, evidentemente que no hay ninguna diferencia. Obviamente unos son más capaces, otros menos capaces, pero en términos de promedio no hay ninguna diferencia. Donde se producen diferencias, a mi modo de ver, son en dos mundos. Aquí me estoy metiendo en Honduras, pero claramente el hombre tiene una trayectoria profesional más continua. Por razones naturales, la mujer muchas veces tiene discontinuidades y eso obviamente le afecta a su carrera profesional. Pero lo segundo que quiero reparar, y esto tiene que ver con la pregunta, es que la mujer, a mi modo de ver, y aquí mis colegas me van a pegar, digamos, pero claramente tiene más habilidades blandas que los hombres, ¿eh? Y eso obviamente la brecha lo detecta, que es una necesidad. Por lo tanto, creo que evidentemente hay una oportunidad enorme para las mujeres para justamente cubrir esta brecha. Y en el mundo del transporte claramente hay que tomar acciones porque tenemos un diferencial enorme. Estamos trabajando, ya no es poco corriente toparse con una conductora mujer. De hecho, tenemos 950 conductoras en Transantiago que son mujeres. Sin embargo, el total es 19.000, por lo tanto solo representa el 5%. Pero estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer. Hay una norma que es la 3262, que tiene que ver con igualdad de género y de alguna forma la inserción laboral que concilia lo laboral y lo familiar. Esa norma estamos promoviéndola. Hemos hecho justamente a empresas que se comprometan a cumplir esa norma, y eso significa en definitiva inserción de la mujer. Estamos también, por ejemplo, premiando conductoras mujeres de tal forma de visibilizarlo. Una vez que uno lo visibiliza, de alguna forma hace un polo atractivo del rubro. Y también, por último, contratamos con el BID un estudio para hacer un buen diagnóstico, para justamente hacer políticas más adecuadas. De paso digo que en el Transantiago, que lo vamos a volver a licitar, estamos incluyendo una cuota mínima del 10% de operadoras mujeres, de tal forma de forzar el inicio. Entendemos que una vez que fuerza el inicio, ya después en forma natural se da este desarrollo. Por lo tanto, creo que efectivamente en lo que es mujeres hay una oportunidad única, y creemos que es una oportunidad de desarrollarlo.
Muchas gracias, subsecretario. Muy bien. Aplauso por las mujeres. Carmen Gloria. Habitualmente, de lo que yo describí acá, saca tres características. Primero, el factor género, que mencionaba el subsecretario. Luego, la edad. Y finalmente, voy a hablar de la escolaridad. ¿Cómo vinculamos estos tres factores? Escolaridad baja en la mayoría de los sectores. En TIC siempre se hace una excepción porque por el tipo de ámbito del que estamos hablando requiere mayor escolaridad. Pero también en la edad. Finalmente hablamos de trabajadores relativamente jóvenes, por supuesto, los 40 años, que requieren una educación continua. Por algo está el director del CENSE aquí. ¿Cómo desde la academia eso también se puede vincular con la sociedad?
Bueno, yo primero quería hacer un pequeño acotación, digamos, y es que efectivamente la tecnología no nos va a reemplazar 100%, pero sí va a reemplazar aquello que es más rutinario, como tú decías, y por lo tanto los trabajos se van a volver más complejos. O sea, las habilidades que estamos necesitando nosotros para tener un buen trabajo van a ser distintas a las que necesitábamos hace 30 o 40 años atrás. Y el problema que estamos teniendo en Chile es que, según la OCDE y los últimos estudios de la OCDE, la educación que nosotros damos sigue siendo para el siglo pasado. ¿En qué sentido? En que es mucha memorización, que es mucha repetición y que es poco desarrollo de las habilidades que se requieren para trabajar de aquí para adelante. Hay un estudio que es súper duro y es cuánto le aporta la enseñanza media a una persona. Y en los países de la OCDE, la persona, por ejemplo, sube sus probabilidades de trabajar un 30 o 40%. En Chile sube cero. Literalmente cero. O sea, no pasar por la educación media, da lo mismo. Entonces, tenemos un problema de que no nos hemos hecho cargo de cómo vamos a enseñar esto que se va a requerir para los nuevos trabajos. Y ahí lo ligo un poco con tu pregunta. Nosotros, cuando entran los estudiantes más jóvenes al Duoc, les hacemos una prueba de inicio. Y la prueba de inicio no es solo lenguaje y matemática, es una prueba donde les medimos qué capacidad tienen de resolver problemas, qué capacidad tienen de trabajar en equipo. Les hacemos una medición para saber cómo llegan. Y es un reflejo de Chile, porque Duoc tiene 100.000 estudiantes, entonces la prueba la hacen como 30.000, o sea, es un reflejo de Chile. Y como tú decías, los resultados son tremendos. O sea, el nivel con que llegan las jóvenes a los 20 años, 18 años, la capacidad que tienen de resolver problemas nuevos es muy, muy baja. Y eso no es culpa de ellos, no es que sean que les falte inteligencia, es culpa que nuestro sistema no está educando para las nuevas habilidades. Porque las nuevas habilidades no es solo trabajo en equipo. Las nuevas habilidades es la capacidad que tú tienes de que con mucha información tú sabes escoger qué es relevante, qué no es relevante. ¿Cuál es tu capacidad de hacer un diagnóstico de lo que está pasando? O sea, no es solo habilidades blandas. Yo sé que son necesarias, pero quiero complementar. No es solo habilidades blandas lo que vamos a necesitar para trabajar. Entonces, por ejemplo, un mecánico antiguamente aprendía mecánica. Ahora los estudiantes aprenden software. Porque los autos son software, son computadores. Cada vez son más computarizados. Entonces, un chico no puede saber solo mecánica, tiene que saber electricidad y tiene que saber informática. Entonces, a mí me parece que no solo vamos a tener un problema con las personas de mayor edad, que efectivamente ahí se puede hacer mucho, porque podría tratar de hacer un upgrade a esas personas para que se vayan sumando a estas nuevas habilidades, sino que estamos teniendo el mismo problema con la juventud. No hemos resuelto ninguno de los dos lados. Ni el de los de 18 años, ni el de los 20, ni el de los 30. Y por eso que yo les decía mi preocupación. Porque esta cosa no nos va a esperar tanto tiempo. Es verdad que tenemos 10 años, 7 años, 8 años, pero no más. Después de eso, las personas que no tengan ciertas habilidades que son necesarias en la era digital, como tú muy bien decías, o sea, la capacidad de navegar por los software, va a ser complejo para ellos, ¿eh? Va a ser complejo para ellos trabajar. No quiero asustarlos, como que los asusté un poco, pero es como pasarles mi sentido de urgencia de que hay que hacer un cambio.
Muchas gracias, Carmen Gloria. Tenemos el factor de género, tenemos el factor de edad que nos está diciendo Carmen Gloria. ¿Hasta qué punto el denominado a veces bono demográfico de los migrantes, que vienen con otra capacitación, que vienen con otros estímulos y otros objetivos de vida, nos pueden ayudar en esta tarea, Hernán?
Bueno, yo creo que es una gran oportunidad. Creo que recientemente escuchaba al presidente del Banco Central un informe que decía que todavía las ganancias de productividad derivadas de que tenemos más personas en la fuerza de trabajo todavía no se refleja mucho en aumento de productividad, pero que lo seguramente va a empezar a ocurrir. Y lo que uno empieza a ver acá, por ejemplo, un sector donde estamos trabajando, un proyecto que mencionó de pasada Juan Manuel, que se llama Talento Digital, con Sofofa, con Ministerio de Hacienda y ACTI y otro gremio, trata como de mirar y entender qué está pasando ahí donde tenemos todas estas ocupaciones nuevas asociadas a procesos de transformación digital muy fuerte en la banca, en las telcos, en salud, en retail, por cierto, y ahí lo que hemos descubierto es que efectivamente los perfiles de las personas que se requieren son cada vez más con una mezcla de habilidades distintas y no corresponden tampoco a procesos formativos que hoy día que estén muy reflejados hoy día en la oferta que hay en el nivel universitario. Y curiosamente acá cuando les preguntamos finalmente a los líderes de transformación digital de 15 empresas que son las que van más adelante en esto, si tenían realmente problemas para encontrar gente, un poco la misma pregunta que hace el observatorio acá, nos decían que al final lo resolvían de alguna manera, habitualmente con extranjeros, particularmente profesionales y técnicos
de Venezuela, tiene una, por algún motivo que no lo tengo claro, pero tiene una formación en gestión mezclada con tecnologías de información que los hace extraordinariamente buenos profesionales. Yo creo que eso es súper potente porque nos permite entender un poquito, bueno, qué tipo de habilidades despliegan ellos que nos están faltando a nosotros y cómo esa información puede transferirse al mundo formativo que para lo que es las próximas generaciones tiene una misión bastante irreemplazable de ir entrenando y reentrenando. Entonces ahí, por ejemplo, lo que hemos visto que ha inspirado esta iniciativa Talento Digital, que es una experiencia en la ciudad de Nueva York, donde el alcalde lideró un trabajo muy potente que tiene como dos orientaciones. Por una parte, que los neoyorquinos puedan, particularmente aquellos que tienen que reconvertirse laboralmente o inmigrantes, incluso con baja calificación, puedan acceder a mejores trabajos aprendiendo estas mezclas de habilidades digitales y sociales. Y por otra parte, que las empresas de Nueva York puedan disponer de un capital humano para transformar sus modelos de negocio, en fin. O sea, esto es una y es lo que queremos hacer acá, pero tiene desafíos fundamentales. Por ejemplo, los colleges que dependen de la municipal, de la intendencia en realidad de la ciudad de Nueva York tienen que modificar su currículum cada 6 meses. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tú tienes que meter al sector universitario, que no debiera decirlo aquí, pero bueno, hay un señor que lo hace más elegante, hay un señor que es un gran consejero de presidentes que escribió un libro que se llama La avalancha hasta aquí. Y es una provocación al sistema universitario, donde cambiar un currículum tiene una inercia de, ¿qué?, 10 años. ¿Para qué decir un sistema escolar? Entonces, yo creo que este es un movimiento que debe ser particularmente provocativo para el mundo formativo, que requiere primero mirar estas combinaciones. Yo ahí también me sumo a otra prevención. Yo creo que esto no es la habilidad blanda versus las otras. De hecho, hay un estudio reciente, no, quizás Ignacio sería interesante ver si se puede aplicar acá un estudio parecido. Compara a la gente que tiene altas habilidades matemáticas y distinto tipo de habilidades interpersonales y la conclusión es súper interesante. Gente con mucha habilidad matemática, genio en la matemática, con bajas habilidades sociales no les va tan bien, pero gente con puras habilidades sociales, sin habilidades analíticas, tampoco. Lo que sí es que alguien con habilidades analíticas y las habilidades interpersonales o sociales se potencia enormemente. Entonces yo creo que acá no es descartar una por la otra, sino que lamentablemente por el tipo de trabajo, o sea, hoy día lo vemos muy directamente también, por ejemplo, en la minería. La primera etapa de la minería es que el señor que manejaba el camión, ¿no es cierto?, ya no está ancho el camión, sino que está mirando el camión a 2 kilómetros, ¿no es cierto?, y juega con joystick, ¿ya? Pero la siguiente etapa es que ese señor está a 1000 kilómetros mirando una pantalla, manejando un camión que no tiene chofer. Entonces, y tiene que tomar decisiones que involucran muchas cosas, desde dónde, ¿no es cierto?, recoger el material, cuáles son los parámetros de mantenimiento del camión que tiene que ir mirando para, en fin, o sea, de verdad que es un escenario completamente distinto y que yo diría que nos provoca en todos los niveles formativos, desde la básica hasta el entrenamiento, porque, no sé, hasta hace algunos años, no tengo la cifra pero algo así como la mitad de la fuerza de trabajo actual va a estar trabajando todavía en los próximos 20 años. Entonces, la labor que tiene, no sé, el Ministerio del Trabajo Sense es fundamental en esta cuestión.
Hernán, muchísimas gracias. Claudio, hemos visto aquí, por lo tanto, tres distintos perfiles que se entrecruzan. Mujeres, migrantes y personas jóvenes o de más experiencia, digámoslo así, suena mejor. ¿Cómo eso se vincula en la empresa? ¿Cómo desde las empresas se toman las decisiones finalmente cuando tienen que mirar a este personal que se requiere para desarrollar las tareas y estos factores se tienen que entrelazar?
Mira, yo creo que la clave, el secreto es justamente desarrollar de mejor forma esa vinculación, ¿no? Yo creo que ese es el aprendizaje mayor que tenemos que hacer. Y quizás déjenme usar el estudio que hoy día nos convoca para hacer una reflexión en esta línea. En este estudio estamos evaluando el perfil TIC, el perfil transporte, el perfil mantenimiento y logística. Yo me pregunto, ¿ustedes creen que los perfiles de transporte, mantenimiento y logística van a requerir TIC o no? Entonces, una mirada que tenemos que tener es justamente quizás una cosa que es más matricial, o sea, habilidades sectoriales, tenemos que cruzarlas con habilidades digitales. Y aquí quisiera desarrollar algo que las empresas estamos buscando hacer de manera más rápida. Las personas no solo tenemos que aprender nuevas cosas, tenemos que desaprender algunas otras. ¿Ya? Y me parece que el proceso de desaprender algunas es tan importante como el de aprender. Y quiero dar dos ejemplos de lo que estamos viendo, sintiendo las empresas. El primer tema a desaprender es cómo manejamos datos. A muchos de nosotros nos enseñaron que el proceso normal de los datos era que primero se juntaban los datos, después alguien analizaba los datos, después con ese análisis se tomaba una decisión y con esa decisión lográbamos un impacto. En el mundo que estamos viendo hoy en las empresas, lo que andamos buscando es cómo hacemos esos procesos o esas actividades de manera simultánea. Es decir, estamos hablando de decisiones en tiempo real. Y la verdadera habilidad de los puestos de trabajo es cómo usan los datos de la manera más ágil posible y ojalá en tiempo real. Esto es lo que distingue a las plataformas digitales. O sea, una plataforma digital, y déjenme dar un ejemplo de Uber. Imagínense que ustedes tomaron su teléfono y dijeran que era un Uber. Y Uber les dijera, muy bien, hemos tomado nota de su pedido, en 15 días más le respondemos si tenemos un taxi disponible. No funcionaría Uber en esa lógica. Entonces, el desaprender cómo manejamos datos es una habilidad fundamental que tenemos que desarrollar. Y por eso que cuando uno habla de cuáles son los activos claves en lo que viene en el mundo del trabajo, los datos juegan un rol central. Y déjame dar un segundo ejemplo respecto al software. A mí me enseñaron que el software se compraba. O sea que yo, si estaba en un puesto de trabajo, tenía que ir al área de informática, pedirle que comprara un software, ese software había que instalarlo en la empresa y ahí yo podía trabajar con ese software. Hoy día estamos en el mundo donde el software se construye. Por lo tanto, tenemos que aprender a desarrollar nosotros software. Y en nuestros puestos de trabajo vamos a tener que construir algoritmos. Vamos a tener que desarrollar aplicaciones a partir de software. Y cuando uno junta el mundo de los datos, que abundan, aquí les quiero dar un dato. Si ustedes toman el conocimiento y los datos que tenía la Internet en el año 2008, toda la Internet del mundo en el año 2008, toda esa cantidad de conocimiento hoy día se acumula en materia de datos y conocimiento en dos días. O sea, nosotros estamos viviendo hoy día un mundo donde la abundancia de datos y de conocimiento no sobrepasa. Por lo tanto, la habilidad nuestra es cómo desarrollamos aplicaciones y software que nos permita en nuestro puesto de trabajo hacer mejoras y hacer cambios. Por eso que si hoy día ustedes van a YouTube y aprenden Python, por ejemplo, es posible aprender a programar en Python. No es una cosa imposible de hacer y de hecho uno lo sigue y con alguna forma puede desarrollar habilidades de ese tipo. Entonces, creo que aquí el concepto de aprender, pero a la vez desaprender aspectos culturales, históricos, que muchas veces privan o inhiben el avanzar en productividad y en salto, a mi juicio es la clave y la transformación del trabajo. Y por eso que pongo tanto énfasis en, pongamos todo el énfasis en desarrollar estas nuevas habilidades. Eso lo podemos hacer. Y evidentemente que tenemos un riesgo de automatización de lo rutinario. En eso no puedo estar más de acuerdo. Porque además a quién le gusta trabajar en cosas rutinarias, digamos. Así que es una buena noticia.
Muchas gracias, Claudio. Vamos a llegar ahora al último bloque, que tiene que ver con las conclusiones. Y ahí vamos a sumergirnos de lleno al informe, que tiene bastantes datos, abundantes datos, acerca de lo que ellos perfilaron de estos cuatro sectores. Si uno hiciese una síntesis de las brechas que se han detectado y sobre todo de las estrategias que el informe propone para cerrar esas brechas, uno podría reducirlas a tres. Capacitación, hablan de formación, en fin, pero capacitación, salarios, aumento de los salarios y la atracción de nuevos tipos de trabajadores, particularmente de migrantes. Y esto me imagino que le va a interesar mucho a Juan Manuel Santa Cruz, para que hablemos de lo que él denominaba, de hecho, en su presentación, del rol que tiene que cumplir el CENSE hoy día. Él hablaba, nuevamente lo resumo, de que el objetivo del CENSE es dar empleabilidad, ¿okay? Capacitar, formar para empleos. ¿Dónde estamos parados hoy día, subsecretario, en lo que a usted le concierne, por supuesto, en transportes?
Sí, yo
Me gustaría un poquito tomar lo que dijo Claudio, de que siempre se han producido cambios, pero claramente la celeridad y la velocidad con que se están produciendo hoy día es brutal. Recientemente veíamos una estadística de las 10 principales empresas en el mundo en valor bursátil, y de las 10 principales del 2010, hoy día solamente queda una. O sea, está cambiando el mundo de forma radical. Y quiero irme al sector transporte. El sector transporte vienen dos transformaciones radicales. Y vienen. Uno es la electromovilidad, que estamos empezando a vivir. La electromovilidad, para que tenga una idea, el año 2010 costaba producir en batería, para un kilowatt hora costaba $1,000. Hoy día para esos mismos kilowatt hora cuesta $200. Claramente es una industria que es pujante y que nos va a cambiar radicalmente, y de paso vamos a dar respuesta al desafío ambiental con gases de efecto invernadero que vamos a suprimir gracias a la electromovilidad. Recordemos que el sector transporte representa un tercio de los gases de efecto invernadero, por lo tanto es bien importante. Y claramente son tecnologías disruptivas. Disruptivas significa que parten suavemente y que llega a un punto de inflexión y que se transforma violentamente y se imponen. Lo hemos visto, por ejemplo, en la industria de la electricidad. En la electricidad, los paneles fotovoltaicos, 15 años atrás, era la tecnología más cara por lejos, y hoy día es por lejos la más barata, y va, obviamente, a reemplazar buena parte del carbón, del gas, etc. Lo que quiero decir es que en la electromovilidad se va a transformar todo el uso nuestro, y eso va a significar cambiar los mecánicos, cambiar la forma de conducir, y evidentemente es otra industria y necesitamos tener una capacitación al respecto. Lo que están haciendo en el observatorio logístico es súper importante, porque las brechas, lejos de disminuir, van a aumentar y explosivamente. Y viene otra transformación que me tocó ya vivir. Yo estuve en octubre el año pasado en China, me tocó subirme a un bus autónomo, sin conductor, que se detenía, tenía un circuito preestablecido, pero era un circuito de la ciudad, y paraba perfectamente, subían los pasajeros, bajaban, etcétera. Eso va a cambiar radicalmente todo. No se van a necesitar conductores, no se va a necesitar el auto propio. El auto propio va a carecer de sentido. ¿Qué sentido tiene tener el 90% del tiempo detenido un auto? Ninguno. No se va a necesitar estacionamiento. O sea, va a cambiar la ciudad. Y esa es una transformación que vamos a vivir de aquí los próximos 10 años. Entonces, vienen cambios muy profundos.
Muchas gracias, subsecretario. Carmen Gloria, ¿qué conclusiones obtienes tú respecto de lo que plantea el informe sobre cómo cerrar las brechas?
Yo me sumo a las felicitaciones, porque yo creo que este tipo de informes son absolutamente necesarios, porque así como hay sectores donde hay mucho desempleo, porque hay más gente que la que necesitamos, están naciendo otros sectores donde efectivamente nos falta gente. Entonces, tener estos estudios que te van dando la alerta de qué sectores o qué tipo de habilidades se están requiriendo es muy importante. Y ojalá pudiéramos ponerles un poco más también, quizás un poco más numérico, debe ser mi deformación profesional, pero como tratar de evaluar cuál es el número de personas que se están necesitando en los distintos sectores, porque formarlo no es de la noche a la mañana. O sea, hay ocupaciones que tú puedes formar en un par de meses, pero hay otras que necesitas años. Entonces sería muy importante mirar un poquito más a largo plazo también y decir, yo en 4 años voy a necesitar tanta gente más en logística, tanta gente más en informática, que son estudios que a nivel internacional existen y se hacen, pero aquí en Chile todavía estamos un poquito más en pañales, no tenemos estudios que nos digan claramente cuánta gente nos falta en cada uno de los sectores. Dicho eso, claramente tomaron los sectores como TICS, logística y mantenimiento, donde les está llegando más rápido la tecnología. O sea, si ustedes miran, son los sectores que efectivamente están cambiando mucho más rápido tecnológicamente y en forma digital. Pero también van a cambiar turismo, también va a cambiar la salud, la salud es impresionante. O sea, el uso de la tecnología en la salud es cada vez mayor. O sea, de hecho, efectivamente nosotros creamos una carrera nueva que es informáticos biomédicos y que tiene la mitad del currículo lo estudian en informática y la otra mitad del currículo lo estudian en la escuela de salud. Entonces, porque es una mezcla entre informática y salud. Entonces, me parece bien que estos sectores son los primeros, pero claramente si se meten en otros sectores, hay otros sectores que también van a estar impactados por estas nuevas tecnologías y que nos llevan a que tanto en la formación, yo insisto, no solo de la educación superior y la capacitación, sino que en la formación de los niños y de los jóvenes hay que hacer algo distinto. Así que yo me quedo con las ganas de que salga el siguiente y ojalá podamos ponerle también un poco más de números al informe. Gracias.
Muchas gracias, Carmen Gloria. Definitivamente todos nos unimos a las felicitaciones por el estudio, un estudio cualitativo, profundo, 101 empresas abordadas, entrevistadas, sus gerentes de recursos humanos, los dueños, en el caso de las más pequeñas. Hay muchos datos, sobre todo en profundidad, que se adquieren de ese estudio. Hernán, respecto precisamente de la estrategia que propone el estudio para cerrar las brechas, ¿con qué conclusión te quedas tú?
Yo me quedo con gusto a poco. O sea, creo que si el estudio, o sea, creo que es muy importante lo que hace, pero no es suficiente para nada, porque en el fondo lo que estamos, yo creo que incluso algunas de las cosas que aparecen en el estudio básicamente reflejan el mundo del trabajo del pasado. ¿Ya? Y en ciertos nichos donde el estudio, por su metodología, por lo que está pasando, porque además es un fenómeno muy heterogéneo en los distintos sectores productivos, tú estás mirando cosas muy muy particulares. Entonces, la pregunta que me hago yo acá, quizás es para Claudio también, ¿de qué manera la misma disponibilidad de datos enorme en Chile, hay una enorme cantidad de datos, se pudiera aplicar para efectos de estudio de observatorio laboral? Entonces, uno ve en algunos países ya se aplica esto de machine learning para ver cuáles son los oficios que van a persistir más y van a tener mejores remuneraciones, analizando cientos de miles de millones de datos. Yo creo que ahí simplemente hay que dejar una inquietud de cómo uno puede hacer un estudio un poco más prospectivo. Yo creo que la pretensión de decir, mira, aquí se van a desocupar tantas vacantes y aquí las voy a llenar, no funciona, lamentablemente o afortunadamente, no sé, no funciona, porque quizá en algunos sectores, nosotros hemos trabajado mucho con la gran minería, por ejemplo, que es un sector de proyectos de inversión a 20, 25 años, intensivo en capital, quizás es el sector en que más se puede hacer algo como eso. Pero de repente el precio se fue al suelo, el inversionista sacó la plata y tu proyección se te fue al suelo. Entonces, yo creo que acá hay que incorporar mucho a la empresa, que no te va a decir cuál es el número que falta, simplemente te va a decir, mira, esta cuestión va para allá. Y por tanto, que todo lo que tú formes en esa dirección es gente que se va a emplear y va a tener altos ingresos. Entonces, yo creo que ahí mirar el instrumento observatorio es interesante. Lo segundo, a propósito de los ámbitos de recomendación, creo que algo que no hemos mencionado, pero el tema etario acá es muy importante. Un tema preocupante, por ejemplo, a los jóvenes no les interesan las carreras en TICS. ¿Por qué? Bueno, es una buena pregunta. Posiblemente tiene que ver con que ellos ven las TICs por lo mismo, porque no les interesa a mucha gente las carreras en minería, porque se imaginan trabajo pesado, esfuerzo físico, y en TICs lo mismo, se imaginan un gallo aislado que no conversa con nadie. Esa es la fama un poquito de la gente de tecnología e información, cuando son trabajos hoy día que se hibridan con ocupaciones en todos los sectores productivos. Entonces, ahí conversábamos antes que la matrícula en tecnologías de información a nivel de CFT y IP está estancada hace 6-7 años, estancada, y en algunos casos decreciendo en algunas regiones. Entonces, ahí hay un tema importante. Lo que tú decías de que la misión del CENSE es capacitar para el empleo, yo diría que no, yo diría que es un poco más amplia, yo diría que es preparar para las trayectorias laborales. Es muy difícil entrenar a un joven que sale de la educación para un empleo. En general, el joven va a tener un periodo de volatilidad en el empleo. Si le va bien, se enganchó en alguna empresa, ¿no es cierto?, y tuvo una práctica donde aprendió cualquier cantidad, y de ahí, si la aprovechó, se fue para arriba. Si tuvo una práctica mala, su trayectoria de ingreso los próximos 20 años es plana. También eso está más o menos estudiado. Entonces, esfuerzo política, para mi gusto, invierte de toda la franquicia en abrir espacios de práctica en la empresa en Chile. Es lo que hizo Australia. Eliminó la franquicia tributaria de la empresa
y la condicionó a que la empresa en el fondo abra espacios para que ese joven pueda tener alguna formación en alternancia, sin la obligación de que la empresa lo contrate después, pero sí haciéndose cargo parcialmente de cosas como de seguros, que puede haber si hay algún problema durante el trabajo, pero el foco, la plata pública ahí, con mayor rendimiento, es a ese chiquillo que está empezando, meterlo en un engranaje donde pueda ir creciendo y se pueda ir entrenando muchas veces más, no para un empleo que... Y por otro lado, la población con mayor edad, yo creo que es otra solución. Si uno piensa, estamos, bueno, no sé, varios de nosotros cerca de ser adultos mayores, y uno siente que tiene capacidades para trabajar, no sé, por 10 o 20 años más, no somos nativos digitales varios, pero aprendimos algo. Entonces, bueno, nos vamos a ir para la casa a los 65 años. Entonces, yo creo que ahí hay otro tema que está apenas pensado, que cómo es aprovechar ese enorme capital humano que va a ser cada vez mayor. Entonces, en la parte de la solucionática, yo creo que el informe no es su misión tampoco, ¿no? Pero el informe, por supuesto que tiene mucho más que sería interesante ver el informe agregado a nivel del país.
Muchísimas gracias, Hernán. Claudio Muñoz, tu conclusión acerca de las del planteamiento que hace el informe sobre cómo cerrar estas brechas de necesidades laborales.
Mira, también sumarme a las felicitaciones del informe. De hecho, las 40 páginas del informe, vale la pena leerlo, ¿eh? Porque la verdad es que está muy bien analizado estos cuatro sectores y hay un análisis bastante completo de cosas que tenemos que hacer, ¿eh? Pero mira, yo quisiera, junto con felicitar el informe, decirles que pienso que marca el punto de inicio. O sea, un observatorio laboral, a mi juicio, es un ingrediente necesario, fundamental, pero creo que el paso que viene, y es justamente cómo esto de las brechas, a mi juicio, se resuelve, tiene que ver con ir a algo más que yo llamaría el vínculo laboral, ya que es cómo empresas y educación trabajamos de una manera distinta. ¿Ya? Y yo quiero hacer énfasis aquí porque me parece que la solución a los temas que planteabas tú, digamos, de brecha, tiene que ver con que empecemos a actuar de una manera distinta en ese vínculo. Yo soy particularmente positivo respecto a los enfoques de educación dual. Hernán ya lo decía, digamos, donde uno de verdad aprende haciendo. Y creo que si en Chile podemos fortalecer mucho más ese vínculo educación-empresa en modelos duales, que pasemos más parte del aprendizaje en el mundo del trabajo, eso probablemente es un acelerador y reduce esta brecha. Y esto no solo lo planteo a nivel de alumnos, creo que llegó el momento que nos planteemos definitivamente duales para profesores, donde los profesores también puedan estar mucho más en contacto con lo que son las necesidades del mundo del trabajo. Y probablemente esa articulación es la que nos va a permitir seguir dando saltos en nuestro país. A mí me parece que aquí es donde la colaboración empresa-academia, empresa-institución técnica, empresa-institución de educación puede tener un impacto mucho más permanente y yo creo que es la solución a los desafíos que enfrentamos. Quiero decirles además, ya hemos hablado poco del tema salario. Aquí tenemos un imperativo ético. Los salarios tienen que aumentar. O sea, cuando uno mira muchos de estos números, dice, bueno, aquí tenemos un desafío real, todos como sociedad, como país, de cómo generamos niveles salariales más altos. Uno aprende que la clave de tener mejores retribuciones, mejores salarios, se llama productividad. O sea, cuando uno logra en un ecosistema ser más productivo, en términos simples, hacer más con lo mismo, lo que empieza a tener es una capacidad de incrementar justamente los salarios. Y ahí me parece que está la clave también que reactiva muchos de los sistemas que hemos conversado, de los sectores que hemos mirado en este informe. Yo, mira, termino con una reflexión que pretende dar ánimo. En el año 1960, nuestro país tenía un tamaño de economía de 4.000 millones de dólares. Si uno suma todo lo que hacíamos en el año 1960 en Chile y lo valora, esa economía generaba 4.000 millones de dólares en un año. Ustedes saben que el año pasado el PIB, el tamaño de la economía chilena, está cercana a los 300.000 millones de dólares. Es decir, Chile ha multiplicado por 74 veces el tamaño de su economía. Probablemente multiplicarlo nuevamente por 74 va a ser difícil, porque ya es más grande la economía. Pero tenemos que aspirar a justamente cambiando estas formas de trabajo, reduciendo brechas, a que eso sea el motor que siga alimentando el desarrollo y el crecimiento de las personas en nuestro país. Y creo que ese foco en desarrollemos las competencias que va a requerir esta nueva ronda o este nuevo crecimiento del país. Hagámoslo colaborativamente, empresas, educación. ¿Sí? Trabajemos juntos. No nos comamos este supuesto de que uno va por un lado y la educación va por otro. Probablemente es la mejor receta a estos momentos de incertidumbre que vivimos en torno a lo digital y en torno a la tecnología. Yo quiero terminar diciendo que yo estoy profundamente optimista de lo que podemos hacer en estos temas. Esto no significa que no tengamos riesgos, no significa que no vayamos a enfrentar desafíos, pero estoy profundamente optimista de, si ponemos énfasis en lo que nos muestra el Observatorio Laboral, creo que el camino es claro, el que tenemos que seguir en nuestro país.
Gracias, Claudio. José Luis Domínguez, subsecretario de Transporte, Carmen Gloria López, vicerrectora académica Duoc UC y consejera de la SOFOFA, Hernán Araneda, gerente de Desarrollo Humano de Fundación Chile, y don Claudio Muñoz, presidente de ICARE. Muchísimas gracias por el análisis de este estudio de brechas de capital humano en la región metropolitana del Observatorio Laboral Metropolitana.
Bueno, mientras se sacan la foto, aprovechamos de agradecer a cada uno de quienes participaron en el panel. Y para finalizar, queremos invitar a la señora Natalia Lidijover, gerente comercial de OTIC SOFOFA Capital Humano, quien va a ser la encargada de cerrar con sus palabras este seminario. Esperamos un momento y ella viene a continuación.
Hola, buenos días a todos. Ser la persona que se para en un día como hoy a la gente con frío del café no es fácil. Así que voy a ser breve, pero quiero compartir con ustedes una doble alegría que significa tanto para mí a nivel personal como a OTIC SOFOFA estar hoy parados acá presenciando la entrega y el análisis que vimos de los resultados del Observatorio Regional Metropolitano. Es evidente que hemos avanzado, que hoy tenemos información que, por un lado, nos ratifican algunos de los proyectos que tenemos, mantenimiento 4.0, talento digital, las becas de transporte que estamos en este momento licitando con simuladores, quedan ratificados cuando escuchamos tanto las brechas señaladas por el observatorio como el análisis de los panelistas. Y de eso hemos hablado harto, y nos incita aparte a pensar acciones para todas las demás brechas que no sabíamos, que no conocíamos y que hoy estamos llamados a trabajar. Pero quiero poner foco en algo que es menos visible de lo que vimos hoy, que tiene que ver con el trabajo de muchos años para atrás, de mucha gente, para que en Chile pueda existir un sistema de observatorios a nivel nacional que nos desluce de lo que está pasando en un tema que, créanme, que he aprendido a valorar por lo difícil que es de entender, que es el mercado laboral. Yo entiendo que, aparentemente, todos, dado que trabajamos, creemos que es fácil y asible el tema del mercado laboral. Sin embargo, tanto en experiencia internacional como en lo que ha sido la experiencia en tratar de instalar la red de observatorios en Chile, he aprendido a respetar el trabajo que hace la gente en el diseño de estas metodologías. Quiero contarles que el primer año que me tocó trabajar en los observatorios aprendimos muchísimo y no logramos nada, pero nada. Un año de trabajo y las conclusiones finales no servían para nada. El segundo año ya teníamos más observatorios, ya no era el piloto, ya empezamos a instalar más y aprendimos algo, y todavía era tibio. Aprendimos mucho y todavía los hallazgos eran tibios. Este año es el último año que vamos a ser testigos de resultados que todavía mezclan técnicas cualitativas y cuantitativas, que ya nos dan luces bastante más ciertas de qué está pasando en el mercado laboral. Pero mientras estamos acá, hay un montón de chicos encuestando a un montón de empresas a lo largo de todo el país, y eso nos va a permitir conocer de verdad números, Carmen Gloria, de cuánta gente es que se necesita en estas brechas, en cada uno de los lugares, porque hay algo difícil de la geografía de este país, tiene que ver con lo difícil que es entender cómo se mueve cada una de las regiones desde acá. Y vamos a tener, cuando tengamos esta información, ya información de brechas con números y con información cualitativa de qué significa y cuáles son los motivos. A nosotros, OTIC SOFOFA, como el CENSE, lo que nos interesa entender es cuáles de esas brechas pueden ser modificables con capacitación. ¿Cómo hacemos para seguir generando programas que den posibilidades de empleo real y de buena calidad a las personas a las que vemos todos los días a través de las becas laborales o de los programas del CENSE? Quiero también referirme a contarles, no sé si está bien que lo diga o no, pero ya no te pregunté, Felipe, pero estamos trabajando con el Observatorio Nacional en otro proyecto también que se suma a la red regional de observatorios, con la Universidad de Chile en este caso, para levantar información de las plataformas de empleo online, que nos va a permitir, Hernán, tener información y la foto diaria de qué está pasando y cómo se mueven estas ocupaciones, que vamos a estar mirando mucho más en profundidad a través de los observatorios regionales. Creo que hemos hecho la parte más dura, que han pasado los años más difíciles de preguntarnos cómo se instalaban, de ir región por región, de formar los consejos regionales, porque atrás de esto hay personas que dedican tiempo, horas, para elegir los sectores, para priorizar, para tomar decisiones con esto. Creo que cada día, lo veo cuando me siento muy orgullosa, aparte del nivel del panel de discusión del observatorio, ¿no? Esto puede pasar, dado que la información que empezamos a producir gracias al Centro de Políticas Públicas es muy bueno. Lo veo también en cómo ha cambiado las dinámicas de conversación en los consejos regionales y en el resto de las regiones también. Pero creo sobre todas las cosas que hemos logrado juntarnos, públicos y privados, a tratar de entender un mercado laboral difícil, esquivo, que cambia con facilidad, como sabe Hernán, en el caso de la minería, que basta que cambie el dólar, que basta que cambie el precio del cobre, que haya una decisión de un particular de abrir o cerrar algo para que se modifique, pero que tenemos una estructura que hoy nos va a permitir cada día más poder visibilizar esos cambios y tomar decisiones importantes, en una época marcada por los cambios complejos, como todos han señalado. Quiero decirles por último, y los dejo con el café, que para nosotros como TIC esto es el sentido de algo que me representó profundamente en las palabras Claudio Muñoz, que aparte fue director del OTIC, de tratar de entender la educación para el trabajo desde las necesidades del mundo de la empresa, de juntar a ambos mundos, de que las oportunidades de empleo están vinculadas con las necesidades de las empresas, y si no hacemos ese match no va a funcionar. Y dado que él fue humilde en su participación, yo quiero poner un ejemplo muy bueno que tiene que ver con él, que señala al norte de lo que se puede hacer. Cuando él contaba que al involucrarse las empresas en el mundo de la educación produce cambios, yo les quiero contar que hace unos años nomás, gracias al trabajo de Claudio, se actualizó la malla de formación media de telecomunicaciones a la tecnología y a los procesos que hoy de verdad las telecomunicaciones están usando y no las que se usaban antes, que cuando se empezó este trabajo todos decían que cambiar una malla de educación era imposible, y se hizo, haciéndolo, así de simple, no tanta mesa, sino haciéndolo, que eso ha permitido que los jóvenes salgan con oportunidades de empleo reales, no solo en los liceos SOFOFA, que es donde llevamos la iniciativa, sino en todos los liceos que trabajan en telecomunicaciones. Hay muchos más liceos usando esas mallas hoy, y que aparte, hoy tiene a algunos chicos trabajando en Alemania, reconocidos en esas mallas de formación, gracias a una norma ISO que también trajimos. Eso es cambiar de verdad oportunidades de personas, de vidas de personas, a través de involucrarse desde la empresa en la formación. Eso nomás. Muchas gracias.
Agradecemos entonces a Natalia Lijor y agradecemos a todos ustedes por su presencia en esta ocasión. Y ahora sí los invitamos a continuar la conversación en el café que los espera a la salida del salón. Muchas gracias.